Bueno, pues la agricultura, la entrada en vigor del impuesto a los residuos con el consiguiente, la consiguiente subida de tasas, son varios los asuntos que han copado los titulares en este último año y de ellos se ha encargado en la provincia Andrés Lorite como delegado tras la victoria del PP en los comicios municipales de hace casi un año ya. Andrés Lorite, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Bueno, lo primero de todo me gustaría preguntarte cómo ha sido este primer año, valorar un poco cómo ha sido este primer año en la Diputación, que te has encontrado y cómo más o menos se está resolviendo.
Bueno, yo creo que a priori las áreas que dependen de la vicepresidencia primera que yo ostento, a priori lo que tengo que decir es que creía que la situación de gestión era mejor que la que me he encontrado. He encontrado déficit en materia de gobernanza de determinados asuntos relativos al medio ambiente, pero también relativos a las inversiones. El estancamiento en las inversiones y en la ejecución presupuestaria creo que es una nota importante a tener muy en cuenta. La situación de nuestra red viaria, la no ejecución de las obras pactadas con los ayuntamientos en el marco de los planes provinciales de obras y servicios. En fin, una situación de parálisis en la gestión que tenemos que resucitar y que tenemos que reactivar. Ese es nuestro compromiso y en eso estamos en el trabajo diario.
Y para este año un presupuestado, si no recuerdo mal, 57 millones de euros en inversiones. También lleva todo el asunto de infraestructuras. ¿Dónde van a ir dirigidas esas inversiones específicamente? ¿Qué le hace falta a la provincia de hoy?
Pues mira, una de las cuestiones básicas que habíamos encontrado era el debilitamiento de las condiciones de la red viaria, de los 2.500 kilómetros de carreteras que tiene la Diputación de Córdoba, que son de su titularidad, y eso precisamente porque ha habido una escasez en materia de conservación y mantenimiento. Hoy ya estamos actuando en ese sentido, sacando a contratación el contrato de conservación y mantenimiento mayor de la historia, que va a dotarse con 12 millones de euros anuales, frente a los 5 que destinaba el cogobierno socialista y de Izquierda Unida. Por otro lado, tenemos el compromiso de llevar a cabo toda y cada una de las obras paralizadas por el anterior cogobierno socialista y de Izquierda Unida, obras e inversiones para con los ayuntamientos. Caminos rurales, obras en la aldea, equipamiento en los municipios. Han dejado 58 obras de los planes provinciales anteriores sin ni siquiera redactar los proyectos. Son compromisos con los ayuntamientos que tenemos que abordar con el presupuesto del año 2024 y que tenemos que planificar como prioritario en nuestra gestión. Bueno, pues en eso estamos, en resolver los problemas heredados.
Un proyecto del que se ha hablado mucho estas últimas semanas que también, bueno, pues el gobierno tiene mucho que decir ahí. Salvador Fuente, el presidente de la Diputación, se reunió la semana pasada con el presidente de la Diputación de Granada para ver qué hacían, ¿no? Después de que el gobierno presumiblemente haya vuelto a rechazar la conversión de la N-432 en la autovía 81, desde la Diputación, ¿qué se puede hacer, aparte de reivindicarlo y pedirlo?
Por su hecho, los conoceréis. Dice el dicho, y creo que el Partido Socialista lleva en Moncloa 6 años paralizando una actuación fundamental para la logística y para el desarrollo económico de la provincia de Córdoba, que es nuestra conexión con Badajoz y con Granada a través de la autovía A81. Hace justamente un año el Gobierno sacaba los resultados de un estudio informativo y decía que definitivamente el tramo entre Zafra y Espiel no iba a ser autovía. El Gobierno lleva diciéndonos que está en estudio el tramo central, el tramo de Sierra Morena o incluso el tramo entre Córdoba y Granada. La realidad es que no ha hecho absolutamente nada. Esta institución, la Diputación de Córdoba, hace un año presentó, o más de un año, presentó alegaciones al estudio informativo que rechazaba la conversión en autovía. A día de hoy no se han contestado. Y yo he tenido ocasión de mandarle una carta al ministro Óscar Puente reclamándole una respuesta contundente en ese sentido. La Diputación de Córdoba lo que va a hacer es defender los intereses de nuestra población, de nuestro territorio y reivindicar al Gobierno de España, esté quien esté al frente, esa necesaria obra, esa necesaria inversión que el gobierno de España del Partido Popular, de Mariano Rajoy, planificó, incluyéndola en el PITVI, que es el Plan de Inversión, Transporte y Vivienda, y que dotó presupuestariamente, y con la llegada de Sánchez a la Moncloa se paralizó absolutamente todo. Y hoy ya, por desgracia, se desecha su ejecución. Eso es lamentable para los intereses de la provincia de Córdoba.
Hablábamos de carreteras, ya la última sobre eso. La semana pasada conocíamos un informe de la universidad que decía que los jóvenes de la provincia, ya no solo el dato demoledor de la población, ¿no?, de esos 4.000 habitantes que pierde Córdoba, sino que los jóvenes que salen a la capital, el 50% de ellos volvería a su pueblo si pudiese, ¿no? Y entre las reclamaciones que hacían, una de ellas era pues la conectividad por carretera, la otra era la digital, que también desde la Diputación habéis mandado alegaciones, ¿no?, para la electrificación y todo lo demás. Pero si tuviese que, no sé, que poner sobre la mesa, digamos, tres proyectos fundamentales de carretera, de conservación, para que hoy esa gente joven notase que tiene menos dificultades para ir de la capital a su pueblo, esos tres proyectos, ¿cuáles serían?
Pues sin lugar a dudas, uno, por ejemplo, es el que acabamos de mencionar de la conversión en autovía de la Nacional 432. Eso en lo que tiene que ver con la Administración General del Estado. Pero bueno, todas las administraciones o algunas administraciones más tenemos competencias en materia de carretera. Nosotros vamos a abordar un proyecto de aquí a nada. Va a salir a licitación la obra de mejora de la carretera entre Montilla y Montalbán, porque también hay muchos jóvenes y personas de todas las edades que tienen sus servicios en la ciudad de Montilla, y de esta carretera desde hace muchos años, a nada que hay inclemencias meteorológicas, se corta, y por tanto se corta ese acceso a una ciudad en la que se prestan servicios sanitarios, educativos, comerciales y de todo tipo, ¿no? Y también en el ámbito laboral pues influye. Pues, por ejemplo, esa carretera entre Montilla y Montalbán, que va a tener una inversión de 1.400.000 euros y que va a ejecutar la Diputación de Córdoba previsiblemente a lo largo de este año y fundamentalmente en el año 2025 con un cambio de trazado, pues creo que es buen ejemplo de un compromiso de una administración como es la Diputación de Córdoba para con las conexiones, para con la movilidad y, algo muy importante, con la seguridad vial, que es algo por lo que tenemos que velar todos los responsables públicos.
Premasa ha tomado la decisión de subir las tasas de la basura tras la entrada en vigor del impuesto del Gobierno, de los 4 millones de euros que entraron en vigor en enero. La Junta ha dicho ya que para devolver ese impuesto que acabará gestionando, aunque no recaudando, pero sí gestionando, se financiará proyectos de energías renovables, ¿como cuáles ahora mismo en la provincia? O sea, ¿qué proyectos podrían ir destinados a nuestra provincia de energías renovables que pudiesen, en cierto modo, revertir ese impuesto que va a gestionar la Junta a los ciudadanos que lo están pagando día de hoy?
El injusto impuesto al vertedero que impuso Sánchez a través de una ley del año 2022 establece que lo que se recauda tiene un carácter finalista para inversiones medioambientales, con lo cual, independientemente de quién sea la administración que tiene que realizar esas inversiones medioambientales, bueno, pues tienen una tipología determinada, y con los 4,5 millones que el Gobierno de España recauda de esta diputación anualmente en concepto de impuesto al vertedero, pues ha de revertirse en esas inversiones de índole medioambiental. Eficiencia energética, pues evidentemente cobran un papel especial en lo que significa la fabricación de biogás y este tipo de cuestiones que son importantes en materia de sostenibilidad y en materia medioambiental. Ya se definirán cuáles son las inversiones que se van a ejecutar con cargo a esos fondos, pero lo que sí es cierto es que la empresa Epremasa la hemos heredado en una situación de absoluta quiebra, y así lo ponían de manifiesto los informes económicos financieros, que decían que había dos opciones: o subir la tarifa o la empresa entraba en quiebra, lo cual es lamentable no solamente desde el punto de vista de una empresa pública, sino además de un servicio esencial y básico como es la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Ya luego la última, el agua ha sido otro asunto de vital importancia. Se ha resuelto gracias a la lluvia también hace poco el tema del norte de la provincia, pero hay 4 millones ahí financiados por la Junta que están presupuestados para mejorar la potabilizadora de Sierra Bollera. Hay hasta 14 millones presupuestados de inversión en infraestructuras hidráulicas que se ha podido ejecutar hasta el momento, aparte del tema de la zona norte, que se ha podido ejecutar hasta el momento de esos 14 millones en el tiempo que lleva presupuestado y cuáles, así a brocha gorda, los proyectos más importantes de infraestructuras hidráulicas que tiene la Diputación a día de hoy en mente.
Sin duda alguna, las infraestructuras hidráulicas son una apuesta decidida por este Gobierno de la Diputación, como por desgracia no lo había sido anteriormente ni por parte del Gobierno anterior de la Diputación ni por parte del Gobierno de España. Tenemos que recordar que el enredo de la zona norte y el padecimiento de más de 80.000 cordobeses en la zona norte de la provincia de Córdoba por no tener agua potable en sus domicilios se debe a la inejecución de proyectos que el propio Gobierno de España había anunciado que iba a acometer y que luego finalmente desaparecieron del famoso decreto de sequía. Yo tengo que señalar que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba están haciendo un papel básico en cuanto a infraestructura hidráulica, algo que va a ser determinante para el futuro del suministro domiciliario de agua en la provincia de Córdoba, que se están llevando a cabo en base a esos convenios de colaboración, y lo que le pediría es a otras administraciones, especialmente al Gobierno de España, que fueran sensibles ante esta circunstancia. Yo creo que España necesita un gran plan hidrológico nacional y creo que nosotros, que otras administraciones, estamos dando el do de pecho y estamos a la altura de las circunstancias, resolviendo los problemas presentes de suministro domiciliario de agua, como es el caso de la zona norte, pero también proyectando actuaciones de cara a futuro para garantizar ese suministro domiciliario de agua independientemente de la inclemencia meteorológica. Sabemos que a partir de una situación de cambio climático, la sequía, la pertinaz sequía, va a ser cíclica y va a seguir viniendo a la provincia de Córdoba y a todo el territorio de España y a todo el territorio europeo, con lo cual tenemos que estar preparados y las administraciones públicas responsables tienen que hacer todo lo que esté en su mano para prepararnos para futuras sequías.
Preguntaba de esa infraestructura a proyecto a futuro, ¿alguna que...?
Bueno, cualquier infraestructura que suponga garantizar el suministro de agua, garantizar que no haya pérdidas en las redes de abastecimiento de agua, creo que es determinante. Y en eso la Diputación de Córdoba, a través de su empresa pública Aguas de Córdoba, también conocida como Enproaxa, está haciendo un esfuerzo muy sustancial en todo y cada uno de los municipios que tienen suscrito con nosotros el ciclo integral hidráulico. Evitar las pérdidas en las redes de agua. Creo que es fundamental a la hora de optimizar esos recursos básicos que son el agua. Yo creo que esa es una buena muestra del compromiso de la Diputación en materia de infraestructura hidráulica.
Pues Andrés Luritis, muchas gracias por habernos atendido.
Pues muchísimas gracias y un placer.